UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Saludos desde los estudios de radio UMH. Soy Sergio Escamilla y hoy entrevistamos telefónicamente al único astronauta de nacionalidad española, quien también es el actual ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, Pedro Duque. Pedro Duque nació hace 56 años en Madrid. Se licenció en 1986 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid, con una nota media de 10. Tras ello, trabajó en el Centro Europeo de Operaciones Especiales en Alemania y se entrenó como astronauta en la Ciudad de las Estrellas de Moscú y en los Estados Unidos. Pedro Duque ha pasado un total de 18 días, 18 horas y 46 minutos en el espacio. Su primera misión espacial fue la STS-95 del transbordador espacial Discovery, entre octubre y noviembre de 1998, de 9 días de duración, durante la cual supervisó el módulo experimental de la Agencia Espacial Europea. En octubre de 2003, Duque participó en otro viaje, en el cual fue lanzado en una nave Yosuz TMA, realizando la labor de ingeniero de vuelo y visitando la Estación Espacial Internacional durante 10 días, para la realización de la misión Cervantes, en la que llevó a cabo numerosos experimentos de física, ciencias de la vida, observación de la Tierra y nuevas tecnologías. Y bueno, sin más preámbulos, os dejamos con la entrevista. Bueno, Pedro, pues antes de nada agradecerte que hayas accedido a hacer la entrevista. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Siempre encantado de hablar con los estudiantes.
Bueno, muchas gracias. Pues empezamos con la primera pregunta. ¿En qué situación se encuentra la ciencia española y qué medidas políticas propones para mejorarla?
La ciencia se encuentra en un nivel muy alto. Tenemos una producción científica muy alta, entre las 10 mejores del mundo. Somos el país en Europa que más proyectos conjuntos con otros países hace y, por lo tanto, la mejora de la ciencia tiene que dirigirse más a la estabilización de los sistemas, la gente, las mejores condiciones laborales y, por supuesto, incrementar la financiación.
Yo ahora mismo mis compañeros de radio estamos acabando la carrera y yo, por lo menos, tengo intención de hacer el doctorado ahora mismo. Y la verdad es que veo a mi alrededor que hay bastante dificultad para hacer el doctorado, tanto por becas FPU, de becas del ministerio, tanto por becas asociadas a proyectos. ¿Se plantea aumentar la inversión en aumentar el número de becas de doctorado por ambas vías?
Pues sí, ciertamente los contratos ahora tenemos un estatuto específico de persona investigadora en formación que hace que todas estas ayudas sean contratos. Bastante, bueno, ahora ya tenemos un buen estatus para ellos. Y sí, tenemos idea de subir la cuantía que utilizamos para becas predoctorales, también postdoctorales, y bueno, pues está claro que también hay otra acción, que la existencia de este ministerio hace posible, que es unificar todos los contratos para universidad con los contratos para OPIS y tener una sola convocatoria para que la gente se pueda manejar mejor. Con mayor inversión podremos hacer muchas cosas y esto sería una prioridad.
También otro problema en la ciencia española es el fenómeno de la fuga de cerebros, que es muy grave. Es cierto que en muchos países del mundo se exigen estancias de un par de años o más antes de ofrecer becas de postdoctorado sustanciales. Pero en teoría, el talento que sale de un país debe volver. Este normalmente no es el caso de España, donde la mayoría del talento que se va no vuelve. En base a esto, te quería hacer dos preguntas. Por un lado, ¿cómo se puede atraer el talento que se ha ido ya? Y por otro lado, ¿cómo podemos evitar que el nuevo talento se vaya?
Pues sí que es cierto que en España hay un flujo neto de gente hacia afuera. La única manera de que gente brillante que se fue ganándole las plazas a científicos e ingenieros de otros países vuelva, pues ofreciéndoles algo muy atractivo en España. Y eso solo lo podremos hacer cuando aumentemos el sistema completo. Tenemos que tener una inversión en I+D mucho más alta, porque esa será la única manera de que vuelva la gente. Todos los que se fueron son todo gente muy inteligente y no volverán, a no ser que las condiciones verdaderamente sean convenientes. Vamos a intentarlo y vamos a estar detrás de ello, y eso va a ser una prioridad, desde luego, proveer que pueda volver la gente. Muy importante, tenemos que hacer normativas y, si hace falta, reformar las existentes para que las universidades pues puedan y tengan la capacidad de absorber investigadores viniendo del extranjero. Es muy, muy importante pues que haya un porcentaje alto de las plazas universitarias nuevas que admitan competencia a alto nivel, incluyendo a la gente que viene de fuera. Eso tenemos que tratar de fomentarlo lo más posible, y lo haremos. Para que el nuevo talento que vamos produciendo en las universidades, que es muy bueno y muy alto, no se vaya, pues es prácticamente lo mismo. Lo más importante de todo, la medida de todo, es si empiezan a venir extranjeros a las universidades y organismos de investigación españoles, estaremos en el camino correcto.
Y dada la velocidad con la que avanza la ciencia en estos últimos años, apareciendo cada vez nuevas técnicas e incluso nuevas disciplinas, ¿cómo crees que evolucionará la educación de cara a cubrir, pues, esos continuos puestos nuevos que se están generando? ¿Saldrán nuevas carreras o las carreras serán más específicas? ¿Cómo crees que será?
Está claro que el mundo evoluciona, bueno, siempre parece a todo el mundo que el mundo evoluciona muy deprisa. Incluso cuando inventaron el ferrocarril parecía que el mundo evolucionaba muy deprisa. Pero ahora mismo está completamente constatado que una década o dos puede ser, o una década o menos incluso, puede ser un tiempo crítico en el cual ha cambiado completamente la necesidad de la sociedad de formación, la necesidad que la sociedad tiene de gente formada. Y por lo tanto tenemos que ser más ágiles en ese sentido. Para eso lo que hay que hacer es darles a las universidades una autonomía efectiva con rendición de cuentas a la sociedad, de manera que ellas mismas decidan adaptarse, cerrar cosas, abrir nuevas. Tiene que tener mucha más flexibilidad, y para eso precisamente tenemos que cambiar la normativa, de manera que la autonomía de las universidades sea más efectiva para producir una evolución más rápida. Yo tengo muchísima fe, porque el sistema universitario español en su conjunto es uno de los mejores del mundo, y la gente ha hecho un gran trabajo en que, si les damos más herramientas, harán el trabajo correcto. Y desde luego eso no es un trabajo que vamos a hacer desde el gobierno dictando lo que hay que hacer, porque eso lo saben mejor las universidades, los consejos sociales y las nuevas, digamos, formas que pongamos en la nueva normativa sobre pues cómo la sociedad se involucra en las universidades.
Pues esperemos que eso se pueda llegar a conseguir. Y bueno, dejando a un lado ya el tema de las universidades, la ciencia y demás, en la situación actual en cuanto a la exploración espacial, la ESA, la Agencia Espacial Europea, ¿qué importancia tiene dentro del panorama internacional?
Sí, nuestra agencia tiene pues una posición, pues digamos, segunda en el ranking del mundo. La inversión en el espacio de Estados Unidos sigue siendo entre 5 y 10 veces más que la inversión de Europa, y por lo tanto, pues ellos, por mucho que nosotros seamos más efectivos, ellos siempre están por delante, por el número, por la cantidad de recursos. Pero la ESA está en una posición de mucho privilegio, y de hecho pues es a quien mira Estados Unidos, es a quien mira la NASA para todas sus cooperaciones internacionales primero. Luego están Rusia, China, con evoluciones muy, muy positivas, y Japón, pero la ESA está en segundo, seguro.
Y bueno, hablando más de la ESA, ¿hay cabida en esa agencia para jóvenes investigadores? De ingeniería, bueno, ya sabemos que sí, pero de ciencias biológicas también, como es nuestro caso.
Sí que lo hay. algunas áreas muy específicas. La Agencia Europea del Espacio es una agencia que se ocupa del tema de la exploración del espacio y de la ciencia en el espacio de principio a fin. Entonces necesitamos gente que sea capaz de evaluar por qué hacemos la ciencia y luego, por supuesto, tendremos una cadena de gente que son capaces de evaluar con qué aparato lo hacemos, que serán siempre nuevos desarrollos, que es una agencia de I+D, y luego operarlo correctamente. Entonces sí, hay algunos puestos para ciencias biológicas, por supuesto de ingeniería, como decís, mucho más, pero luego tenemos otro aspecto que es muy importante y es los instrumentos que cada vez más son biológicos que vamos poniendo en las naves espaciales, las que lógicamente hacen los aterrizajes, porque poco de biología vas a medir en el espacio vacío. Pero ahí esos instrumentos muchas veces provienen de contratos que son nacionales, y alrededor de la ESA hay toda una serie de áreas en las cuales tienen mucha más cabida los científicos y la gente que proporciona instrumentos para el espacio.
También las ciencias biológicas en el espacio pensábamos que tenía importancia en cuanto a estudiar qué daño hace el espacio a la vida en general, nosotros como seres humanos. Se ha visto que las mutaciones, por ejemplo, aumentan mucho, o otras disrupciones celulares. Y luego también gran importancia en cuanto al cultivo de las plantas, que la sostenibilidad en el espacio es algo muy importante, pero las plantas fuera de la atmósfera, pues por temas de radiaciones y demás, no pueden sobrevivir.
Sí, esos son parte de los instrumentos que digo que a veces se proveen desde las agencias nacionales, el CSIC español, programas universitarios financiados por la Agencia Espacial, por la Agencia Española de Investigación. O en otros sitios, pues las agencias alemanas o francesas proveen instrumentos para colocar, por ejemplo, por fuera de la estación espacial, etcétera. La ESA tiene normalmente un papel más de integrador de todo esto.
Vale.
Entonces, son los centros científicos los que proporcionan ese tipo de instrumentos muy, muy especializados.
Vale. Bueno, siguiendo con la ESA, España recientemente ha aumentado un 70% su inversión. ¿En qué sentido va a ser beneficiada España de este aumento tan grande de su inversión?
Bueno, yo no he visto que hemos aumentado tanto la inversión. La verdad es que lo que hemos hecho ha sido darnos la posibilidad de, en las próximas negociaciones, aumentar la inversión, pero no va a ser ese número, ¿verdad?
Bueno.
Sería mucho decir. Y, por supuesto, lo que ocurre con España es que siempre ha hecho una inversión que es inferior en proporción a la de los otros países, y sin embargo la industria y la ciencia española pues tienen la misma pujanza y las mismas posibilidades. Entonces, de momento, esos incrementos que espero que de verdad se materialicen para este año, o sea, este año para los años futuros, lo que hacen es dar oportunidades a más industrias y a más científicos que no han cabido dentro de la inversión anterior. Y bueno, pues con eso empujamos al desarrollo de tecnología y desarrollo de ciencia importantes para muchas otras cosas.
Uh-huh. Y siguiendo con el espacio, ¿en qué estado crees que se encuentra el proyecto de colonización de Marte, o simplemente de llegar a Marte?
Bueno, de lo que yo veo, todavía está en un estado poco desarrollado. Uh-huh. Dentro de los desarrollos que se están haciendo, pues el cohete de alta capacidad de la NASA pues está empezando a ya ser una realidad, y por otro lado pues la empresa de Elon Musk y la empresa de Jeff Bezos, SpaceX y Blue Origin, están empezando a ofrecer a los poderes públicos también desarrollos de cohetes para que los compremos. Y bueno, pues todo eso también está aumentando las posibilidades. Yo pienso que se producirá, y que es más que nada una cuestión de quién va a ir primero.
¿Piensas que es necesario ir a Marte?
Espero que sí. O sea, necesario no hay nada en la vida. No es necesario.
No es una prioridad.
No es necesario conocer las leyes de la física que engloban la gravedad con con la, el electromagnetismo, ¿no? Necesario como necesario no hay. Pero lo que es un acicate, es una misión, es un empuje que se puede dar, que todo el mundo entiende para centralizar y fomentar el entusiasmo de la gente. Uh-huh. Hay que desarrollar tecnologías. No es tan importante para qué las desarrollas, sino cuánto de entusiasmo y cuánto de trabajo y cuánto de ilusión le pones. Y cuando se desarrollan las nuevas tecnologías, en un área o en otra, se empiezan a ser de grandísima utilidad para muchas otras áreas de la economía. Por eso, pues, la misión de ir a la Luna que se plantearon Estados Unidos y Rusia, y que Rusia no completó, pues hizo que Estados Unidos estuviera al frente de la ciencia y la tecnología durante décadas. Porque pones un esfuerzo grande, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también ponerlo de manifiesto. Ahora la Unión Europea y España también están empezando a financiar proyectos científicos sobre el concepto de misión, que son es el mismo dinero, pero con mayor entusiasmo de la gente.
Uh-huh. Y en cuanto a tu experiencia como astronauta, ¿tienes alguna curiosidad o anécdota de vivir en el espacio que te gustaría contar?
Uf, tantas, no sé. creo que, bueno, pues que la gente tendría que entender bien qué es aquello de estar en el espacio. Hay momentos en los cuales tienes una gran tranquilidad porque estás flotando por ahí, no existe ningún sonido. Es importante que la gente tenga la sensación correcta. Los motores no están encendidos cuando estás en una nave espacial, a no ser que estés cambiando de órbita. Con lo cual, creo que la idea de estar en el espacio pues es algo que todavía no hemos sabido transmitir muy bien a la gente. Y bueno, pues como estar en un barco de vela durante días o meses, ¿no? Pues la convivencia entre las personas es algo importante. No tienes un momento libre normalmente, y bueno, pues todas esas experiencias de estar en el espacio, pues es bonito transmitirlas, y cada vez más hay sensaciones, desarrollo de realidad virtual, etcétera, que hace que la gente pues parezca que está en el espacio, pero la sensación nos cuesta, la verdad, que la gente lo entienda.
Bueno, eres una de las pocas personas del mundo, seguramente, que ha sido astronauta y también ministro. ¿Qué sacas de esta relación? ¿Crees que te ha aportado la experiencia de ser astronauta a tu labor como ministro?
Bueno, en algunos sentidos sí. Hay un ministro canadiense, astronauta, que desde hace varios años antes, y ahora hay uno en Brasil también, que también han puesto a dirigir la ciencia y la innovación. Uh-huh. Yo creo que desde el punto de vista de la experiencia, pues ser astronauta lógicamente te aporta algo de... Es decir, no empiezas de cero en las relaciones públicas, en hablar con los medios, en poder contar las cosas, en hacer, bueno, pues hablar en público en una sala repleta. Todas estas cosas te las enseña, desde luego. Luego, un astronauta también tiene que acostumbrarse a dirigir con el ejemplo, porque no somos normalmente jefes de nadie, pero sin embargo la gente lo que le diga lo hace, ¿no? Así que también eso ayuda para estar en este trabajo ahora de ministro. Si intentas dirigir con el ejemplo, siempre la gente te responde mejor.
¿Y si tuvieses que elegir, qué te ha gustado más, ser astronauta o ministro?
Bueno, todo está bien. Astronauta lo he hecho durante 20 y tantos años y ministro no más que llevo 10 meses, así que todavía la comparación sería un poco... Y además han sido 10 meses de frenética actividad y de muchas peleas muy poco interesantes, ¿no? con los otros políticos, así que yo me lo reservo hasta tener un poquito más de experiencia.
Vale. Y bueno, ya para terminar, ¿tienes algún consejo para los jóvenes que van a empezar a investigar o que quieren estudiar algo relacionado con la investigación?
Pues sí, que todo el mundo tiene que la Universidad Española te forma de una forma muy bien, que tenemos una universidad que en el contexto mundial da una, es decir, proporciona unas carreras que te ponen muy al nivel de todo del resto de la gente del mundo, es decir, confianza en la formación de las universidades, y que todo el mundo tiene que buscar su vocación y lo que le gusta, porque dentro de lo que te gusta y dentro de lo que te hace vibrar es donde vas a encontrar tu mejor eficiencia y donde vas a empezar a ser útil a la sociedad. Hay oportunidades, vamos a tratar de crear más, pero en cualquier caso la universidad tiene que, la gente que está en la universidad, pues tiene que mirar sobre todo a lo que le hace ilusión y a lo que le motiva y lo que le haría ir por las noches a trabajar si hiciera falta. Yo creo que todo eso es lo que hace que las personas después sean extraordinariamente útiles a la sociedad. Nunca perder de vista, eso es otro consejo, la posibilidad de, o bien los inventos propios o los de alguien cercano, pues aprovecharlos para formar una empresa, formar una industria y cambiar de dirección. Hay que tener siempre abiertas las miras de poder cambiar de dirección, utilizar los parques científicos para intentar cosas en pequeñas empresas y bueno, en todas las ramas del saber de los investigadores existen posibilidades para desarrollar su trabajo, no necesariamente de forma única en la investigación, sino que hay que tener los ojos abiertos.
Ya que hablas de este tema, me gustaría preguntarte también si se van a emplear medidas para la innovación, precisamente para eso, para llevar los conocimientos científicos a una explotación real mediante una empresa y generar beneficio económico o social.
Sí, hemos puesto en marcha varios de estos programas ya. Hemos puesto en marcha una red de transferencia cervera, por lo cual los parques tecnológicos proporcionarán posibilidades de innovación a las pequeñas empresas, y ahí habrá más puestos de trabajo para científicos que evalúen las necesidades de innovación que tengan las empresas desde el punto de vista de lo que las leyes de la naturaleza te permiten hacer. Hemos puesto en marcha un programa de inversión de capital riesgo con dinero público, que es para hacer crecer a empresas, para financiar la creación de prototipos, para financiar la creación de productos después, una vez desde el prototipo. Yo creo que eso puede ser una gran ventaja y se están empezando a apuntar empresas de estas nuevas que salen. Y bueno, más medidas vamos a poner en marcha en cuanto tengamos, digamos, estabilidad y un presupuesto nuevo.
Vale, pues nada, Pedro, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias de nuevo, nos ha gustado mucho y esperamos que te vaya todo bien.
Gracias a vosotros, encantado.
Vale, un saludo.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Bueno, pues espero que os haya parecido muy interesante. Os recuerdo que nos podéis seguir en las redes sociales, somos @charlasciencia en Twitter y @charlasdeciencia en Instagram. Y con este último programa despedimos la temporada. Un saludo y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.